¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño.
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos, ¿no?
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas es una colaboración entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, como parte del proyecto Expuestas, Registros Públicos, de Lorena Wolfer. Réplicas es una serie que da voz a los testimonios públicos de mujeres mexicanas receptoras de violencia que vivieron albergadas en el Refugio Nuevo Día de DIARC IAP en la Ciudad de México. Estas son las palabras, las vivencias, las historias de mujeres que se han sobrepuesto a la violencia. Son las réplicas públicas que dirigen a los hombres que las agredieron. Esta es la voz de Jimena.
Decirte que ya se acabó, la mujer que tenías antes, ya no soy la misma, ya soy otra persona con otras ideas, ya soy una persona con algo que me faltaba, que era decisión, que era confianza en mí misma y credibilidad en mí misma, ¿no? Porque bueno, pues tú pensabas que a lo mejor yo nunca iba a poder hacer lo que estoy haciendo hoy. Y también decirte que ya se acabó todo compromiso que teníamos los dos, ya no te quiero ver ni en pie. Y más que de verte, o sea, así como que quisiera pegarte. No sé si es porque sí, ¿no? Es mucho coraje el que yo tengo contigo. Y también decirte que mis hijos están contentos. Porque tú decías que, bueno, mis hijos sin ti no iban a poder vivir. Pero ahorita están y mucho mejor.
Réplicas.
De repente pues me empezaba a gritar, me empezaba a decir groserías, a jalonear, me daba de patadas, me aventaba sobre la pared, me aventaba las sillas, me aventaba los platos de comida, los cajones, me sacaba toda mi ropa de mis cajones y me la tiraba, le echaba azúcar, le echaba tiner, la quemaba. Mis credenciales me las sacaba, me las quemaba, mis pinturas, o sea, él nada más quería que yo me arreglara cuando él iba conmigo. Porque si yo me arreglaba cuando él no estaba, pues luego me empezaba a insultar y me decía que ya me había ido de puta, ¿no? Entonces, pues sí, casi casi como que le tenía que pedir permiso cuando yo me quería arreglar. Cuando nos conocimos yo tenía 19 y él ya tenía 20. Pues sí, es algo muy chistoso porque siempre mi motorreo eran las discos. Una amiga de ahí, de Six Flags, me decía, no, que vamos al baile, que no sé qué, pues ya fui al baile con ella. Y así a conocerlo de primera vista me caía mal. O sea, yo llegaba a los bailes y estaba él ahí. Y para colmos, o sea, su amigo de mi esposo, o sea, de Glendon, era novio de mi amiga. Vente, vamos allá donde está Gustavo. Y quería que fuéramos a saludarlo. Y yo decía, no, es que ahí está ese tipo y ese tipo me cae gordo. Dice, no, pues ven, es que Glendon te quiere conocer. Dije, ay, no, es que a mí me cae gordísimo. Que no sé qué, no, pero es que no lo has ni siquiera conocido. Y que no sé qué, bueno, pues acepté el que me lo presentaran. Y pues ahí ya en un baile ya se empezó a hacer como la plática. Me empezó a hacer la plática y pues ya después yo llegué a la conclusión de que pues sí, o sea, no lo había tratado y ya después me cayó bien, ¿no? Ya después me invita a salir al cine, me invitaba a salir a cenar. De salir con él me estuve saliendo como 4 meses. Ya después acepté ser su novia y de su novia duré con él 2 años. Ya después pues me dijo que se quería casar conmigo y todo eso, entonces pues sí, como que lo empezamos a planear los dos. Yo también estaba de acuerdo, ¿no? Entonces lo empezamos a planear. Había quedado conmigo en una fecha de que me iban a pedir a mi casa, entonces me entregó el anillo de compromiso y cosas así. Me fueron a pedir el día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 22 de octubre y nos íbamos a casar el día de su cumpleaños, que es el 12 de julio. Pero ya cuando nos íbamos a casar, pues ya estaba embarazada de Dalai.
Embarazada.
Pues ya estaba embarazada de Dalai.
Réplicas.
Contando los 2 años que fui su novia y los años que viví con él, son 9 años. Nos casamos en julio, en agosto nace Dalai, y todavía así como 4 meses o 5 está bien, o sea, lo que es de su responsabilidad. Pero ya así como que al medio año de Dalai ya empieza así como que a tomar, y empiezan a estar las cosas así mal, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, pues, desde que yo empecé a ver, que pues él ya empezó a cambiar, ya no era el mismo. Y empezó a tomar, de luego a drogarse, y pues ya hasta que se fue generando, se empezó a generar la violencia, ¿no? Porque no, o sea, no la hubo, o al igual y sí, ¿no? Porque pues me prohibía muchas cosas, que yo de cuando era su novia, pues las acepté, ¿no? También como que fui cómplice. Con cocaína. Y ahora lo sigue, bueno, lo hace, pero con se llaman inhalantes, ¿no? Por ejemplo, el Tinder y todo eso. O sea, sí me prohibía de amistades, que no le saludara. Hubo violencia económica también porque no me daba dinero. De insultos, sí, o sea, siempre me comparaba con la de la tienda. Y es que la de la tienda está más buena que tú. Y es que tú estás bien gorda. Y es que tú esto y es que tú el otro. También me pegaba, ¿no? Y, o sea, nos enojábamos. O sea, cuando me pegaba, pues agarraba y me bajaba con mi mamá. Entonces yo me enojaba con él y me bajaba con mi mamá. Pero él como a la semana iba y diario con un ramo de rosas, con chocolates, con anillos y que perdóname. Y pues yo 4 veces lo hice, ¿no? 4 veces lo perdoné y 4 veces regresaba, 4 veces regresé con él. 4 veces lo hice.
4 veces lo hice.
Bueno, cuando me empezaba a insultar, pues yo también. Entonces yo también me ponía a pelear con él, o sea, a defenderme. Pero así ya cuando ya veía que, bueno, pues me empezaba a aventar las cosas o ya me quería pegar, pues sí ya me daba miedo, ¿no? Porque pues obvio que aunque tú te le pongas encima y aunque tú le pegues, porque sí, algunas veces me pegaba, pero yo también o le rasguñaba toda la cara o le volteaba a uno. O sea, una vez sí me dio mucho coraje porque ya estábamos durmiendo y él con el cuchillo me decía que me iba a matar. Entonces agarró el cuchillo, pero las manos las puso por detrás. Pero ya el cuchillo ya no lo traía. Entonces yo estaba acostada con mis niños, con mis 3 niños, porque siempre que su papá tomaba y ya sabían ellos casi lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo como que cubría a mis hijos, ¿no? Yo estaba acostada en la orilla de la cama y, o sea, él, no, que te voy a matar y que así, que no sé qué. Pero ya no tenía el cuchillo, pero en eso se me iba a aventar y sí le di una patada que lo mandé de la cama como hasta por la estufa, ¿no?
Y ahí sí, pues, le fracturé su brazo.
Pero bueno, yo no me defendía, bueno, porque me daba miedo en primera porque, pues, está discapacitado. Y luego, o sea, así todo borracho, pues, o sea, así como que nada más le hacía así y se caía. Entonces, pues, sí, ahí sí le aventé la patada muy fuerte, pero bueno, sí me dio miedo porque, bueno, pues, llevaba el cuchillo, ¿no? Pero ya no llevaba nada. O sea, es que yo no lo vi cuando se acercó a la mesa y lo dejó. Me pegaba y ya pasaban como 10 o 15 minutos y, pues, yo me levantaba, me limpiaba la sangre, ¿no? Que me salía y todo eso. Y él, o sea, se ponía a llorar y ya me quería abrazar y todo eso y me decía, no, que discúlpame, que ya no lo vuelva a hacer, pero es que yo me enojo. O sea, hay veces que hasta me decía, ayúdame, yo tengo que ir al Navarro, al hospital psiquiátrico. Dice, ves que me mandaron. Y aparte, bueno, su mamá siempre lo encerraba en los Alcohólicos Anónimos. Entonces ese coraje más bien lo tenía con su mamá, pero lo desquitaba conmigo. Porque pues es un coraje que no podía desquitar como le lo quería desquitar con su mamá, ¿no? Entonces ese, o sea, siempre salía con ese resentimiento y con ese coraje de que ¿por qué no me fuiste a sacar, no? ¿Por qué no me fuiste a sacar tú de ahí? Que hubieras averiguado, me hubieras ido a sacar. Pero en realidad a mí nunca me decía su mamá, ¿sabes qué? Lo fui, lo anexé. O sea, mi mamá me llegaba y me decía, dame una cobija, dame ropa interior, dame ropa para el pantalones y playeras. No me decía ni a dónde lo habían llevado, ni nada.
Réplicas.
Se molestó mucho, bueno, y aparte siempre y toda su vida me lo recalcaba. Me decía que yo era una puta, porque ya con él no me había yo, como quien dice, entregado virgen. Y antes de él tuve un novio con el cual duré 5 años, ¿no? Con él fue con el primero que tuve relaciones. Siempre me lo echaba en cara y que por qué no lo esperé y que no sé qué. Y bueno, cuando tenía relaciones conmigo, ya, o sea, me empezaba a decir otra vez muchas groserías.
Réplicas.
Pues en mi cumpleaños siempre, o sea, mis cumpleaños para mí, hasta este que cumplí yo, o sea, fue el cumpleaños que puedo decir yo que me la pasé contenta, porque todos los demás pues me las pasaba, o sea, sí, o me pegaba o me corría, ¿no? Ese día fue mi cumpleaños y me iba yo a bajar a la casa de mi mamá, porque siempre mi mamá me hace mole. Entonces ese día yo me iba a bajar a la casa de mi mamá, ya me estaba arreglando y todo eso. Y empezó a decirme que a quién le había yo pedido permiso para bajarme a la casa de mamá. Y ya yo le dije que pues yo a nadie le tenía que pedir permiso, ¿no? Pero entonces él me agarró de los cabellos y me llevó al baño y me enjuagó la cara con sus, o sea, que no quería que me pintara ni nada y que aparte no iba a ir a ningún lado. Entonces me agarró de los cabellos y me empezó a romper toda mi ropa, todas mis pinturas, y cerró la puerta con llave y me dijo que de ahí no iba a salir. Entonces pues sí me empezó a pegar enfrente de mis hijos. Y mis hijos pues estaban gritando, bueno, al lado de la casa donde vivíamos nosotros. Nosotros vivíamos en la casa de su abuelo, de él. La casa de su mamá estaba al lado. Entonces, cuando él me empezó a pegar, mis hijos empezaron a gritarle a su abuela. Entonces ya es cuando subieron y pues hasta tuvieron que romper la puerta, porque bueno, pues me estaba pegando, pero pues él tenía la puerta cerrada. Tuvieron que romper la puerta y ya cuando se metieron, pues sí, ya me tenía en el piso porque me estaba pateando. Y se lo llevaron, pero también muchas veces yo no decía nada en la delegación, porque su mamá me amenazaba mucho de que si yo iba a la delegación o que si le quería hacer yo algo a su hijo, que ella me podía quitar a mis niños.
Réplicas.
Tuvo que pasar algo así muy malo para mí, porque bueno, pues él nunca les pegaba a mis hijos así tan feo cuando estaba tomado, ¿no? Y entonces ese día le pegó a mi niño, al del medio, a Yacet, le dio una cachetada. Sí me dolió muchísimo y nunca él tomado, nunca hacía eso. Entonces sí me, aparte de que me dolió mucho, me asustó también mucho, ¿no? Entonces bueno, ese día, el día que yo me vine para acá, me pegó, me jaló de los cabellos y me dio dos, con la mano cerrada, dos puñetazos en la nariz y en la boca. Mi hijo Yacet agarró el recogedor y le soltó uno por la espalda. Y sí le dolió, porque bueno, hasta lo hizo que se encara, ¿no? Y mi esposo se paró y le dio una cachetada y lo tiró, ¿no? Entonces le dijo, a mí no me vas a pegar, y que yo soy tu padre y a mí me respetas. Pero él llorando le decía, pero no le vas a pegar a mi mamá, tú no le vas a pegar a mi mamá, dice, yo la voy a defender. Entonces sí me dio mucho coraje y lo aventé a mi esposo y abracé a mi hijo y le dije, yo te quiero mucho. Y ya después le dije, pues vamos a empacar las cosas y nos vamos. Y él me decía, sí, ajá, hasta crees que te vas a ir, dice, no tienes a ningún lado donde ir. Y si tú no te vas a ir de aquí, tú vas a seguir aquí conmigo. Mi hijo Dalai, el más grande, nunca estaba conmigo, nunca. Yo no tengo autoridad sobre de Dalai. Entonces ese día eché mis cosas en bolsas y él se quedó durmiendo en la cama porque estaba tomado. Entonces le dije a Yacet, no, pues nos vamos. Y dice, sí, mamá, dice, pero... Y me dijo algo muy importante, mi hijo, ¿no? Nos vamos a ir, mamá, pero ya no estamos jugando. Dice, o sea, ya no nos vamos a regresar con mi papá. Y muchas veces mi hijo me preguntaba, ¿así te gusta que te trate? Porque, bueno, él veía que, bueno, me pegaba a su papá y me bajaba con su abuela. Y luego bajaba a su papá y con un ramo de rosas y con chocolates y con esto, y que pues ya no voy a hacer esto y ya no voy a hacerlo, pues nos subíamos. Entonces cuando él se ponía a tomar y se ponía de agresivo, Yacet me decía, es que tú tienes la culpa, porque tú te viniste para acá. Y porque tú quieres que mi papá te esté pegando y porque tú quieres que a mí y a mis hermanos nos esté diciendo de cosas. Tú tienes la culpa. Por esa razón me salí de... Bueno, ya me vine y bueno, cuando Dalai nos vio que nos veníamos, me dijo que a dónde iba y yo le dije. Entonces Dalai me dijo, bueno, dice, pues yo me voy contigo, mamá. Y se vino para acá conmigo, me lo traje.
Réplicas.
A mi nombre es Jimena, tengo 30 años. Soy asistente educadora en el Montessori. Tengo tres hijos, el más grande se llama Dalai. Tiene 7 años, el que sigue tiene 6 años y se llama Yacet. Y la última es una niña y se llama Tisa y tiene 5 años. Me gusta cocinar, me gusta bailar, me gusta cantar y también leer.
pues libros de la psicología, cocinar, de todo. Pues de la música así como de merengue, reggaetón y así. Bailar y cantar, sí. Yo soy chaparrita, mido 1.50, soy de complexión robusta, tengo ojos grandes, tengo el cabello largo, pero no me gusta traerlo largo, o sea, siempre me lo amarro, ¿no? Me gustan mucho mis ojos, pues cada que amanece también me gusta mucho cómo me veo. Me quiero a mí misma, me amo yo mucho. Soy sociable, soy muy sociable.
Réplicas.
Papá lo tengo, pero no vive con nosotros. Y tengo a mi mamá éramos 6 hermanos, pero acaba de morir uno de ellos. Con los 5 me llevo muy bien. Mi papá es chofer de una línea de autobuses. Mi mamá trabajo doméstico. Cuando era chiquita sí carecíamos de muchas cosas y le hacía falta dinero a mi mamá. Solvencia económica, sobre todo. Mi hermano, el que se murió, se llamaba Alejandro. Lo atropellaron. Y murió el día de su cumpleaños. Iba a cumplir 14 años. Y bueno, pues también es una cosa que todavía no he podido superar. Entonces es algo que me sigue doliendo. Pues sí que no puedo superar. Y bueno, también cuando mi esposo me agredía, pues siempre me lo recordaba, ¿no? Pero de una manera muy fea. O sea, y qué bueno que se murió. Y qué bueno que lo atropellaron. Y así las fotos que yo tenía en el álbum con mi hermano, pues les cortó la cabeza a todas las fotos. Y pues ahora sí que lo que pasó con mi hermano, pues es algo muy fuerte, porque bueno, yo no lo he podido superar.
Réplicas.
Mis planes son mejorar la relación para con mis hijos, mejorar el estado emocional y físico mío, el de mis hijos también. Mis metas son poderles dar una vida mejor a mis hijos. Y sé que lo voy a hacer y sé que lo puedo hacer. En mí han cambiado muchas cosas porque, bueno, también yo era violenta con mis hijos porque les pegaba. Y digo les pegaba porque ya no les pego. Y yo decía, es que yo no les pego, o sea, nada más les doy una nalgada. O es que yo no les pego, pero nada más les doy un manazo. O sea, pero pues es un golpe. No, eso era lo que no quería yo entender, que era un golpe y duele. Entonces aquí estoy yendo yo al CIVA. El CIVA es un taller para padres violentos. Ya no soy la misma persona que era con mis hijos. Pues yo cambié en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de ver las cosas. Cambié también en mi estado emocional. Cambié en mi estado físico, cambié también en la manera de que yo nunca me arreglaba por la situación de que nunca, bueno, si me enchinaba las pestañas o si me pintaba tanto, pues ya quería ya tener nombre de que pues me viera de puta, ¿no? Entonces nunca me arreglaba, nunca me pintaba. Entonces así ya diario amanece y así diario ando, ¿no? Ya arreglada, pintada y así como que pues no pasa nada. Y cada que me veo al espejo, bueno, pues yo misma así como que luego estoy como cotorreando con las compañeras. Y o sea, me veo al espejo y digo, ay Griselda, qué guapa amaneciste ahora, estás muy hermosa. Y me dicen las compañeras, sí Griselda, pues si tú no te lo dices, ¿quién te lo va a decir? Le digo, pues yo. Sí, me siento muy bien. Todavía me falta, ¿no? Porque sí, todavía no quiero decir que ya estoy, o sea, bien. Ni psicológicamente ni emocionalmente. Yo pensé que nunca en mi vida iba a poder hacer lo que hice, ¿no? De salirme de mi casa y venir, bueno, de la casa donde estaba viviendo con mi agresor y venirme para acá, ¿no? Y no me arrepiento. Yo siempre decía, no voy a poder, y siempre yo era la de no voy a poder y no voy a poder y no puedo. Pero ahora sí ya me di cuenta que no nada más puedo hacer una cosa, sino puedo hacer muchas. decirte que ya se acabó la mujer que tenías antes. Ya no soy la misma, ya soy otra persona con otras ideas, ya soy una persona con algo que me faltaba, que era decisión, que era confianza en mí misma y credibilidad en mí misma, ¿no? Porque bueno, pues tú pensabas que a lo mejor yo nunca iba a poder hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y también decirte que ya se acabó todo compromiso que teníamos los dos. Ya no te quiero ver ni en pintura. Y más que de verte, o sea, así como que quisiera pegarte. No sé si porque sí, ¿no? Es mucho coraje el que yo tengo contigo. Y también decirte que mis hijos están contentos. Porque tú decías que, bueno, mis hijos sin ti no iban a poder vivir. Pero ahorita están y mucho mejor.
Réplicas.
La réplica de Jimena fue realizada el 20 de noviembre de 2008 en el Refugio Nuevo Día, en la Ciudad de México.
Réplicas.
A mí la historia familiar de Jimena me parece muy interesante porque nos permite reflexionar cómo vivimos en las familias, hombres y mujeres, cómo vivimos nuestro deber ser. Nos permite ver una familia donde se produce y se reproduce la violencia familiar y de género. Esto es como muy interesante porque nos podemos ver en esa familia. No es una familia única, no es una familia disfuncional, no es una familia desintegrada, es una familia como muchas otras. Sí, que han venido invisibilizando la violencia de género y la violencia familiar. Bueno, ¿y por qué se ha venido invisibilizando? Porque se le considera como natural. Se considera natural las conductas violentas de los varones, porque bueno, sí tenemos que decir que en las familias el 90% de quienes ejercen la violencia son los varones, independientemente de que haya mujeres que también la ejercen, pero el 90%, de acuerdo a los estudios, pues corresponde a hombres. Entonces, se establece una cierta complicidad en las propias familias con este ideal de la familia perfecta, de la familia ideal. Se va escondiendo y nos vamos haciendo cómplices de los comportamientos tiránicos y violentos de los varones, y a veces creemos que son producto del alcohol o de las adicciones, o como en este caso, de alguna discapacidad. Las adicciones y el alcohol solamente aumentan una conducta, una forma de ser, y en este caso es una forma de ser hombre, ¿no? Aquí, de alguna manera, la madre sabe cuál es la situación, pero ella solapa un poco las cosas, no las abre. Es aquí donde se empieza a naturalizar o a hacer invisible la violencia de género. Y podríamos decir, ¿por qué el sometimiento de Jimena o el de muchas mujeres? Porque en la familia reproducimos, en la familia mexicana y en muchas familias mexicanas, reproducimos un sistema jerárquico de autoridad, de poder, y el poder se lo asignamos a una sola persona. Estas familias, estos esquemas jerárquicos no nos funcionan, porque ahora todos los que componemos una familia debemos opinar, debemos participar, debemos decir qué queremos, cómo lo queremos y nuestras necesidades. Entonces, la familia tradicional e ideal y perfecta que se proyecta algunas veces en los medios, esa familia no existe. Genera muchos conflictos al interior de sus miembros, impide el desarrollo de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de las personas que piensan diferente, de las personas que tienen una opción sexual diferente. Entonces, la familia tradicional o la familia que reproduce esquemas del deber ser del hombre y del deber ser de la mujer es una familia que genera muchísimos conflictos y muchísima violencia. Entonces, ¿por qué permanece Jimena más de 8 años en esta relación? Porque ella fue educada a que debería de ser el sostén de la familia, como somos educadas muchas mujeres, a que ella es el soporte de amor. ¿De qué amor estamos hablando aquí? Es muy interesante escuchar el relato y vemos que no hay amor. Vemos que hay otro tipo de relación donde no se puede crecer, donde los chavitos no pueden desarrollar ninguna de sus potencialidades porque no hay un espacio de amor realmente, ¿no? La pareja de Jimena tiene mandatos de ser hombre, educado a ser hombre, en donde él es el poder, él es el que domina, y lo vemos cuando rompe todas las cosas de Jimena, cuando las destruye, él tiene derecho sobre ella. Él considera que tiene derecho sobre ella. Esto no existe. En una familia todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Entonces, lo que su pareja no sabe es que la violencia en todo el país es un delito y se castiga. Me interesaría mucho remarcar cómo Jimena logra escuchar las voces de sus hijos y ella comprende claramente que los niños necesitan otro tipo de vínculos, otro tipo de relaciones, y le queda como muy claro que tiene que parar. Que tiene que parar esa situación, y es cuando ella se retira y es cuando ella busca alternativas, porque sabe que esta situación le afecta a sus hijos, ¿no? Incluso ella comenta, no tengo ninguna autoridad con mi hijo mayor. Pero en la medida que ella los escucha, que ella sabe que necesitan otro ambiente para crecer y que ella busca alternativas, es una mujer increíble. Increíble porque empieza a ejercer su voluntad para formar otro tipo de familia. Entonces, yo reconozco todo el valor y estas posibilidades que se plantea de cambio Jimena para salir de esa relación y proporcionarse una mejor vida para ella y para sus hijos. Es muy valioso lo que hace Jimena. No es fácil, pero ella está dando pasos para salir de una relación violenta y para que todos crezcan. Está buscando otras formas de relacionarse como madre con sus hijos. Eso es muy interesante que lo escuchemos, ¿no? Que está buscando alternativas, que reflexiona sobre cómo fue su relación y cómo no quiere repetir esos patrones y busca apoyo. Porque una situación de las mujeres que viven violencia es que están encerradas. Es que desde el momento en que tú lo escondes y que te da pena decirlo, porque tú empezaste una relación de amor con una pareja y es el padre de tus hijos, entonces, ¿cómo vas a ir cambiando eso? ¿Cómo vas a ir visibilizando que lo que era amor de pronto se convierte en un infierno? Y no solo para ti, sino para tus hijos. Entonces, que Jimena reconozca eso, busque apoyo, salga del encierro, se plantea alternativas, se vea maravillosa cuando ella dice, a mí me gusta la belleza, porque hace cosas como de belleza, me gusta leer, soy maestra de Montessori. Tú dices, es una mujer con todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, qué maravilloso que ella pueda seguir creciendo como un ser humano pleno, valioso, y todo eso lo va a compartir con sus hijos. Y sobre todo está en este crecimiento, ¿no? Reflexionando y pensando nuevas formas de relaciones familiares, que creo que es lo que deberíamos de pensar todos cuando tenemos situaciones de violencia y que nos causan dolor y que a veces no sabes por qué te sientes incómoda en una relación. Si una relación te genera malestar, es que algo no está funcionando bien ahí y hay que salir a buscar ayuda y hay muchos espacios para ello.
Rosario Guzmán, consultora independiente, especialista en familia, género e infancia.
Si eres receptora de violencia, puedes acudir al CAVI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, ubicado en la calle General Gabriel Hernández, 56, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México DF, o llamar a sus teléfonos 5345-5224-29.
Réplicas.
Producción general, Silvia Cruz Jiménez.
¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño.
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos, ¿no?
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas, una producción de Radio UNAM.